Pero la verdad que cuando dije los derechos de autor en la actividad coreográfica, me pregunté, ¿qué es esto? Porque se puede tener un derecho de autor de una actividad coreográfica, y lo tenemos a Gustavo Schotz, que es director nacional de derechos de autor. Muy buenas tardes, Schotz. Elisa Guida lo saluda. ¿Cómo le va?
Mucho gusto, Elisa.
Muchas gracias por...
Un gusto saludarla y un gusto volver a La Plata. Hace un tiempito que no venía, viví aquí mucho tiempo y siempre es un gusto volver. Y sí, con una cosa novedosa, no es que sea novedosa, sino que resulta novedosa por el poco hábito que hay de reconocer el derecho de los coreógrafos y de los bailarines. Los bailarines un poco más, pero los coreógrafos están como un poco olvidados dentro del gran paraguas del derecho de autor, de la protección jurídica de las creaciones. En este caso las creaciones artísticas, y en particular estas que implican una puesta en escena donde el instrumento de la expresión artística es el cuerpo humano, con sus movimientos, con las figuras que organizan, con los juegos, ya sea individuales, en conjunto, los intérpretes, ¿no?
Claro, porque uno piensa, a ver, derecho de autor de un compositor, de una obra de teatro... pero sería inédito, ¿no?, reconocer la autoría en una coreografía. No sé si se hace en otras partes del mundo, pero ahora que está tan de moda, por ejemplo, un programa de televisión como es El Bailando, donde incluso el coreógrafo tiene una participación muy importante y quizás hasta hace que pueda llegar a ganar esa pareja por la coreografía, más allá de la actitud o la destreza que tengan los bailarines.
Es un creador, el coreógrafo o coreógrafa, que pasa un poco desapercibido, porque los que tienen protagonismo son los ejecutantes, los bailarines. Pero el bailarín se luce si hubo alguien que le preparó, así como un director de cine y unos actores necesitan un guionista. Los bailarines y el músico que necesitan de un coreógrafo que organice no solo a cada uno de los de las personas, sino el movimiento en el escenario de todos ellos, combinando al ritmo y a la melodía de una música una serie de movimientos armónicos, que es el que pone en escena. Un ejemplo que voy a poner hoy como muy clásico es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta empieza como obra de teatro de Shakespeare, y a partir de ahí puede haber una comedia musical, como podría ser West Side Story, que es una creación derivada de Romeo y Julieta. Pero después está la obra de ballet de Prokofiev, que es música clásica, que requiere de un coreógrafo que logre interpretar la música de Prokofiev y volcarla de tal modo que haya algún bailarín que en su actuación representen esos personajes que inicialmente estaban en Shakespeare para teatro con palabra, con voz, y aquí son solo movimientos al compás de una música muy específica, pero que respeta a esos personajes y las escenas, los lugares y el desarrollo de una historia, pero que en vez de ser hablada, se va manifestando y expresando a través del movimiento de las personas, de todo, de la cabeza, hombros, brazos, pies y
¿cómo se registraría y cómo se registraría una coreografía? Es decir, ¿qué tendría que hacer el coreógrafo o la coreógrafa para registrar? ¿Qué tendría que llevar? ¿Un relato, bueno, de los pasos, un relato de las figuras o, por ejemplo, un video? ¿Cómo registraría eso?
Hay distintos modos. Hay sistemas de notación, pero que no son muy conocidos.
Sí.
Hay que instruir un poco más sobre los sistemas de notación. Hoy vamos a hablar un poquito de eso en el seminario. En Estados Unidos usan un sistema que se llama Lavanotación, que es un modo de... Lavanot fue el creador de esto, y es como un pentagrama que, en vez de marcar las notas, en cada línea del pentagrama va una parte del cuerpo. La superior corresponde a la cabeza, la que sigue a los hombros y las últimas son las extremidades inferiores, y le va indicando a cada participante qué es lo que tiene que hacer. Pero alcanzaría con un video. O sea, el coreógrafo podría pedirle a algunos intérpretes, una vez que les enseñó qué es lo que quiere expresar y fijar, y lo filma, y esa filmación podría estar ingresada en el registro de derecho de autor junto con el formulario, y le pone un título, va su nombre o más de uno si son más de uno, y tiene que decir con qué música, porque corresponde a una música determinada. Por poner un ejemplo de tango, la comparsita original tenía 2 minutos, casi 3 minutos, pero hoy día hay versiones de la comparsita que son casi de 7 minutos. Eso implica una adaptación y una coreografía específica para que haya bailarines de tango que desarrolla una coreografía de 7 minutos sobre la misma comparsita.
Claro.
Entonces tiene que tener, puede ser una especie de storyboard, un guión, y con las figuras, y dice cuántas personas intervienen, y va a incluir una duración determinada, van a ser esquemas coreográficos, va a estar la música asociada y los pasos de cada una de las personas del conjunto, y va a indicar cuántas personas intervienen. No es lo mismo una coreografía de 2, 3, 5, 10 personas.
Claro. Y en este caso me estoy preguntando, ¿no? En el caso del derecho de autor, obviamente que uno cobra por derechos de autor. En este caso también un coreógrafo, en cuestión que hasta ahora no se hace, porque creo que a los coreógrafos casi se les paga por su trabajo in situ, pero no por la creación de una coreografía.
Bueno, esto no es tan así. Hay coreógrafos, ¿no?, que ya conocen cómo funciona y siguen, sí, y cobran bien,
sí,
pero no son todos. La verdad que es una minoría. Hay como dos modos. Por un lado tenemos que distinguir los derechos del coreógrafo del intérprete bailarín.
Sí.
El coreógrafo inicialmente aporta su coreografía a una obra, puede ser una obra que sea toda coreografía, uh-huh, y que se interpreta en vivo, y entonces en el teatro parte del valor de la entrada corresponde al coreógrafo. Ah. Si la obra esa es interpretada luego, Argentores se encarga de recaudar por un porcentaje del valor de la entrada. Para eso hay que inscribirse en Argentores, además de escribir la obra en derecho de autor, inscribir la coreografía en Argentores para que Argentores vaya a ese teatro y recaude lo que corresponde al coreógrafo.
Uh-huh.
Y luego, si la obra es pasada en televisión o forma parte de una película, supongamos que la coreografía integra una obra cinematográfica. La obra cinematográfica se estrena en cine, luego también va a televisión. Podría estar luego en Netflix, o podría estar en YouTube, o podría ser una película que se estrena en el extranjero. Bueno, Argentores, con las entidades hermanas o homólogas del extranjero, uh-huh, si la película luego es pasada en Uruguay o en Chile, debería recaudar en Chile para que cobre el coreógrafo argentino. Si es en televisión, un porcentaje de la publicidad va a parar a cada uno de los autores que haya. Entre esos autores va a haber guionistas, directores, y va a haber coreógrafos también.
Uh-huh.
Entonces, hay distintas ventanas o momentos en que el coreógrafo podría recaudar derechos. El primero va a ser cuando hace el estreno, pero luego va a haber otros, y si la obra coreográfica es muy buena, va a haber muchas recaudaciones posteriores.
Claro, claro.
Pero hay que subirse al sistema, vía registro de la obra, Argentores, y que después Argentores recaude, y luego que Argentores haga el seguimiento de esas obras en el extranjero, cuando, uh-huh, haya obras que trasciendan las fronteras.
Uh-huh.
Y lo que viene, me parece que es empezar a recaudar en el entorno digital. O sea, cuando una obra es puesta en YouTube, ya sea con o sin permiso, muchas veces sin permiso, otras veces con permiso, YouTube hace una recaudación vía publicidad.
Y ¿Cómo es eso?
Ingreso con los coreógrafos.
A ver, perdón, Scott, ¿cómo es eso? Es decir, que cuando alguien sube una coreografía a YouTube, muchas veces YouTube pone publicidad y debería compartir las ganancias de esa publicidad.
Bueno, el sistema hoy día no está todavía organizado del todo.
Sí.
Hay algunos sectores como la música que están más firmes y le cobran a YouTube, pero hay otros sectores que no. Entonces, por ejemplo, los bailarines y coreógrafos no están cobrando, como tampoco cobran los directores de cine, o tampoco están cobrando los guionistas.
Claro.
Entonces, un coreógrafo que su obra es subida a YouTube, interpretada por quien sea, porque hay varios participantes, tenemos por un lado subir a un director de cine, bueno, supongamos el coreógrafo, la obra coreográfica está en YouTube, el coreógrafo podría pedirle a YouTube que la baje,
uh-huh,
y YouTube debería bajarla porque es una infracción a su derecho de autor.